Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Pues nada, después de todo esto vamos a hablar de nuestro primer tema, el primer tema que teníamos preparado para hoy. Y es que os habrá llamado la atención que como en las últimas semanas se han llenado los medios de comunicación, las declaraciones de algunos políticos, de casos, de situaciones en las que parece que hay una oleada de casas ocupadas sin que aparentemente exista un repunte de estos hechos. Se está alimentando, por decirlo así, una especie de presión para que se facilite que haya una legislación más fácil para desahucios ante un fenómeno que afecta, según datos recientes, yo tengo por aquí apuntado, un 0,3% de las viviendas en España. A ver, esto pues puede ser poco o mucho según se mire. Pero bueno, lo que sabemos es que obviamente esta legislación también facilitaría el desalojo por impago de hipotecas o alquileres, algo que podría interesar más bien a ciertos sectores económicos ante la crisis que se nos viene encima, en una situación de crisis que podemos anticipar, que puede haber problemas de impagos, pues parece que va a facilitar o podría facilitar más las cosas a ciertos sectores que no a otros. Pero la pregunta que nos planteamos es cómo es a día de hoy, porque al final la información es lo que importa. ¿Cómo es a día de hoy la legislación al respecto de las ocupaciones, de los desahucios y demás? Y bueno, pues por preguntarnos si nos cuentan todo esto por alguna razón que va más allá de lo aparente, ¿no? Hay una campaña de doctrina del miedo para agilizar intereses de ciertos poderes. Yo quería dejar un poco ya para pasarle la pelota a José Luis, a Leire o a quien quiera hablar del tema. Algún dato más, ese 0,3% del que hablábamos se refiere a las 100.000 viviendas que se estima, redondeando hacia arriba, que hay ocupadas en España, más o menos, según datos más o menos recientes a día de hoy, de un total de 26 millones de viviendas, 100.000 de 26 millones. De este total de 26 millones se calcula que permanecen vacías 3,4 millones, es decir, que habría 100.000 viviendas ocupadas de unos 3 millones casi medio, pero de estas 100.000 hay que decir que la inmensa mayoría, es decir, un 80%, según unos datos que he visto que publicaba La Marea, son viviendas en propiedad de entidades financieras. O sea, el 80% de las viviendas ocupadas están en manos de entidades financieras. Parece que a quien realmente podría afectar este fenómeno, más o menos relativo, es a estas entidades. ¿Qué nos contáis? ¿Por dónde empezamos, José Luis? Pues, supongo, un poquito de legislación.
Venga, un poquito de legislación, aunque yo tengo que decir una cosa. A mí me va a tocar hablar porque se supone que soy el jurista del grupo, aunque esto me tocó verlo hace muchos años. Pero la verdad es que, a ver, hay dos vertientes clarísimas, que es por un lado la legal y por otro lado la mediática. La legal es que no tiene vuelta de tuerca, porque yo cuando me dijiste que cuando salió la escaleta del programa que íbamos a hablar del desahucio, digo, madre mía, ahora coger el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Arrendamientos, madre mía. Y es que una búsqueda mínima de Google te lleva a páginas, a miles de páginas, súper fácil de encontrar. Es que además jurídicamente no tiene ningún problema. Es que hasta Ana Rosa, sin necesidad de contratar a nadie, lo va a entender. Es muy, muy sencillo. Para no alargarnos, ¿vale? Simplemente, porque luego ya hablamos de lo que hay detrás, yo creo. Jurídicamente es muy sencillo. Hay dos tipos penales, para que nos entendamos. Uno es el famoso allanamiento. Y me vais a perdonar que meta un poco de derecho, que es muy bonito. Mirad, lo principal del derecho, sobre todo el derecho penal, está para proteger un bien jurídico, ¿vale? Entonces, la figura del homicidio, pues protege un bien jurídico fundamental, que es la vida, ¿vale? El robo protege el bien jurídico de la propiedad. Bueno, pues lo que se protege frente al allanamiento es un bien jurídico que está en la Constitución, que es el artículo 18, que es la intimidad y la inviolabilidad del lugar en el que tú vives. Entonces, eso es delito de allanamiento. Cuando alguien entra en tu casa, en la casa que donde tú vives, por cierto, donde tú vives durante todo el año, tu primera vivienda, o donde tú vives en vacaciones, tu segunda vivienda, pues tienes que distinguir la vivienda, ¿vale?, de un inmueble, ¿vale? Entonces, donde tú vives está protegido por el allanamiento, por el delito de allanamiento. Entonces, ¿qué ocurre si alguien entra en tu casa? Pues que estamos ante lo que se llama un delito flagrante, que constantemente se está cometiendo, alguien está haciendo un delito, ¿cuál? Vivir en mi casa, ¿vale? Entonces, la policía, ¿qué sabes qué hace a esa gente? La echa. eso de que he llegado de vacaciones y había gente viviendo. Pues llama usted a la policía, oiga, alguien se ha metido en mi vivienda, en donde yo vivo, donde están las fotos de mi boda, donde están, donde está el ajuar que me regaló mi madre cuando me casé. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la policía actúa. Eso es el allanamiento, ¿de acuerdo? Y el allanamiento funciona tanto en la primera vivienda como en la segunda vivienda. Otra cosa es la ocupación, que en realidad no se llama así, se llama usurpación. Es cuando alguien usurpa un bien tuyo, en este caso usurpa tu inmueble, un inmueble que está desocupado y alguien lo ocupa. Esto, aquí sí que estaríamos hablando de ocupación. Entonces, ahí qué ocurre, que el bien jurídico no es la intimidad y la propiedad, ¿me entendéis? No es un derecho fundamental que es la intimidad y la inviolabilidad, sino que el bien jurídico es solo la propiedad. Y la propiedad, curiosamente, está regulada en la Constitución como un derecho no fundamental, un derecho menor, con lo cual tiene menor protección. Espero que la chapa de momento no sea muy horrorosa.
Va quedando claro.
Vale. Entonces, a que tiene, digamos, una protección menor. Pues igual, por ejemplo, mirad, entendedme. Por ejemplo, discúlpame que estoy aprovechando para hablar de lo mío. Cuando alguien dice, me han robado en el metro, es una vergüenza, la gente me ha robado en el metro y salen libres. No, es que usted no le han robado, usted le han hurtado. Entonces, le han metido la mano en el bolsillo y se han llevado 500 euros. 500 ya es un delito de hurto, además. Vale, entonces, te han quitado la propiedad. Otra cosa es que si me ponen a mí un cuchillo en el cuello, eso es un robo, porque se está violentando la integridad física de las personas, ¿lo veis? Entonces, eso tiene más pena. Entonces, si a ti te han robado, el señor que te ha robado va a ir a la cárcel. Si a ti te han hurtado, el señor que te ha hurtado, pues va a ir, pues seguramente volverá a salir. Y esto es otro tema que habría que hablar, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero hacer notar es que la ocupación es un delito menor. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no existe este delito flagrante. Entonces, va a llegar la policía y si el que está ocupando da una apariencia jurídica de poseedor de buena fe, esto lo que se llama la ocupación en precario, vale, ya está, dejadme, paradme. Vale, si da una apariencia de, oiga, es que yo tengo aquí tengo dos recibos de la luz, es que mire.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.